la información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema. Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Promete el gobierno de Guadalajara no otorgar permisos para un desarrollo inmobiliario en la barranca de Huentitán. En total opacidad, la Fiscalía de Desaparecidos procesa la fosa clandestina localizada en El Salto, denuncian colectivos. Vinculan a proceso a un adulto y dos menores acusados de la desaparición de dos personas de quienes al día de hoy no se sabe nada. Reprueba la Federación de Estudiantes Universitarios las agresiones en contra de la candidata presidencial Xochitl Gálvez en el CUCEA. Rechaza el presidente López Obrador que vaya a expropiar las Afores, afirma que es una mentira en su contra. Nuevo accidente en la construcción del tren interurbano en la Ciudad de México, se desploma una lanzadora de dovelas en la alcaldía Álvaro Obregón. Ataca comando armado a madres buscadoras en San Luis Potosí, resultan ilesas. Con información en materia de meteorología, le platico que este miércoles se pronostican algunas lluvias en estados del noreste y centro del país, así como fuertes rachas de viento en la región norte. En el resto del territorio nacional se irá haciendo mucho calor, temperaturas que rebasarán en algunos puntos hasta los 40-45 grados Celsius. Jalisco no será la excepción. Aquí estará también haciendo mucho calor, en concreto en el área metropolitana de Guadalajara. Amanecimos una temperatura de 19 grados, vamos a alcanzar una máxima de 36, un día más o menos como el de ayer. ¿Cómo le fue con el calor? ¿Lo padeció? A sudar la gota gorda, ¿no? Bueno, pues la jornada de este día será más o menos por el estilo, un cielo mayormente despejado, una tarde con temperatura muy cálida, el sol se ocultará a las 19 horas con 13 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara es ya de 33 grados Celsius. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada. Estamos listos para compartir con usted la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada. Rápido, llegamos a la mitad de la semana, miércoles 17 de abril del 2024. Esperamos contar con su participación a través de las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación. Carlos Flores en los controles de audio. En este micrófono le saluda su servidor Ricardo Camarena. Le invito a estar en contacto con nosotros también a través de Telegram en el 33 22 23 27 38. Estamos listos ya para comenzar con las notas más importantes de las últimas horas, con el propósito de mantenerle a usted bien informado, darle a conocer asuntos en materia de interés público y, como siempre, pues nos interesa mucho conocer su opinión. Hay de todo, platicaremos sobre pues este asunto que está comenzando a hacer mucho ruido en torno a la construcción, al menos es el planteamiento, de un desarrollo inmobiliario en la barranca de Huentitán. Por supuesto, hay mucha inquietud, hay preocupación. Al gobierno de Guadalajara era obligado preguntarle, así fue, y ya veremos cuál es la postura que fija al respecto. Vamos a revisar qué ha pasado con la fosa clandestina localizada recientemente en el municipio de El Salto. Es un punto que naturalmente están ya interviniendo las autoridades estatales, personal de la Fiscalía especializada precisamente en este tema. Sin embargo, lo que llama la atención es el silencio que han guardado, la opacidad con la que están desarrollando estos trabajos de acuerdo con lo que están denunciando algunos colectivos. No les dicen nada, a pesar de que el compromiso de las autoridades era tener una comunicación permanente, era transparentar todos estos trabajos. Pero ¿qué cree? En la práctica está ocurriendo justo lo contrario. Y vamos a comentarle también, entre otras cosas, cuál es la postura que fija la Federación de Estudiantes Universitarios tras la agresión de la que fue objeto la candidata presidencial Xochitl Gálvez durante su visita a instalaciones del CUCEA, de este Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. No le fue nada bien, más allá del abucheo, más allá de la rechifla, incluso le arrojaron algunos objetos en, pues digamos, una abierta y clara manifestación en contra, pero que, pues habrá que decirlo, finalmente deja mucho que desear de pues esta actitud por parte de algunos estudiantes. Y por supuesto, vamos a darle continuidad a este tema, al de la famosa o el famoso fondo de las pensiones para el bienestar, la preocupación de que el gobierno se quede con 40 mil millones de pesos de trabajadores, dice el presidente, no es cierto, no es así, no va a pasar, es una mentira. Pero, bueno, ahí está la iniciativa que plantea tomar precisamente estos recursos. De esto y más platicaremos con usted a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde. Así que, bueno, ojalá tenga la posibilidad de acompañarnos. Por lo pronto nos vamos a la pausa y enseguida los detalles. Vamos a los detalles de la información que tiene que ver con un asunto del que ya platicábamos con usted hace un par de minutos. Este proyecto que contemplaría realizar un complejo inmobiliario, construir departamentos, en una de las cejas de la barranca de Huentitán, que es una zona por sus características, habrá que decirlo, pues muy codiciada por parte de los desarrolladores inmobiliarios. Imagínese usted el privilegio que implicaría pues vivir en esta área verde, en este espacio, con estas vistas, el contacto con la naturaleza, pues por supuesto que se les antoja, pero esto tiene también pues implicaciones importantes en materia de impacto ambiental. Por ende, pues ya hay no solamente una inquietud y una preocupación, hay voces en contra, hay quienes dicen que se haga algo al respecto, y lo obligado es preguntar a las autoridades, sobre todo a las locales, aunque es un asunto que tiene que ver también con el gobierno federal, pues qué es lo que van a hacer al respecto. Héctor Escamilla tiene para nosotros el reporte completo. Héctor, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte también al auditorio. Y bueno, comentar esta situación que se está presentando en la zona de Huentitán. Este proyecto esta intención de una empresa inmobiliaria de construir en la zona 1.800 departamentos. Estos 1.800 departamentos es, digamos, es un complejo inmobiliario compuesto por varias torres de 22, 20 niveles, que pues tenemos que hacer mención primero del contexto de este proyecto. Como bien decía Ricardo, el Disparate durante muchos años ha sido una zona muy cotizada por los desarrolladores inmobiliarios. Hay una enorme presión en esta zona por las vistas que pudiera tener. Hace algunos años, parte de las contraprestaciones con el proyecto de Iconia, de Periférico y Calzada Independencia, una contraprestación era la construcción de una avenida que sería denominada Troncal Huentitán. Es una avenida que siempre fue cuestionada por los vecinos porque decían, bueno, ¿para qué construir una vialidad que, para empezar, te saca exactamente a donde ya otras calles te sacaban? Y sobre todo era una vialidad que hacía una herradura en una zona que estaba completamente desocupada, deshabitada, que es este predio del Disparate. El predio del Disparate es una zona de mucha biodiversidad, pero todo lo que se construye en la parte alta de la barranca va a terminar afectando la parte baja, y es lo que han dicho los ambientalistas durante muchos años. A pesar de ello, las autoridades estuvieron señalando en muchas ocasiones y decían, no se va, se va a hacer la avenida, pero no se va a fincar, no se va a construir, y bueno, esos eran algunos argumentos de nuestras autoridades. El tema es que se da a conocer que una empresa desarrolladora, una inmobiliaria, está tramitando un estudio de impacto ambiental ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat Federal, para que se pueda autorizar o llegar a autorizar el cambio de uso de suelo de esta zona de Guadalajara. El tema aquí es que habría un importante impacto por el tipo de construcciones que están tratando de generarse en esta zona, y bueno, esto está generando bastante inconformidad entre los vecinos y entre los habitantes. El Ayuntamiento de Guadalajara ya emitió un posicionamiento sobre esta problemática y señalan lo siguiente: no se van a permitir licencias de urbanización ni se va a permitir absolutamente nada en la barranca de Huentitán. Acusan o aseguran que todavía no hay ninguna licencia de construcción, ni siquiera en trámite o solicitada, y están pidiendo a la Semarnat pues atender el tema de no permitir que se haga cambios de uso de suelo en esta zona de la barranca de Huentitán. En 2022 y 2023 entrevistamos al entonces presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemos, y bueno, él también fue enfático en decir que no se iban a permitir licencias de construcción. Vamos a escuchar parte de su postura tras darse a conocer pues esta intención de esta empresa inmobiliaria de construir los departamentos.
Es un abuso por parte de los dueños de los terrenos que se encuentran en la avenida Troncal solicitar un cambio de uso de suelo ante Semarnat. Definitivamente la autoridad federal debe de negar esta solicitud, y si en su momento Semarnat viola los planes parciales de Guadalajara, el ayuntamiento está obligado a negar los permisos de urbanización y también a hacer todos los trámites jurídicos para evitar la urbanización en la zona de la Barranca. Así lo dejamos garantizado nosotros en nuestra administración en Guadalajara, y la Barranca tiene que quedar como debe de ser, como un área natural protegida.
Ahí escuchamos, Ricardo, parte de lo que dice el presidente municipal con licencia de Guadalajara, Pablo Lemos. Y bueno, también hay reclamos por parte de los vecinos. Ellos señalan que pues cuentan con suspensiones que originalmente impedían incluso las obras de la avenida Troncal Huentitán. No se acataron, aseguran ellos, y pues dicen, estos mismos permisos vamos, o sea, estos amparos también los vamos a solicitar para que no se hagan modificaciones de cambio de uso de suelo que puedan generar un impacto medioambiental. Si te parece, escuchamos lo que dice Arturo Mendoza del colectivo Únete Huentitán.
Hago un llamado tanto al ayuntamiento de Guadalajara como al gobierno federal, porque también aquí está implicado, a que no se presten a esos juegos, a que no afecten más la zona ambiental. Si no las crecen, cuando menos que no las reduzcan. Hago un llamado en este sentido, y hago un llamado a toda nuestra comunidad de Huentitán para que defendamos y sigamos defendiendo el verde que siempre ha sido característico de nuestra zona.
Ahí escuchamos lo que dice Arturo Mendoza del colectivo Únete Huentitán. Este reclamo, pues, porque dicen estos departamentos van a venir a terminar dañando el entorno que de por sí ha sido golpeado, dicen, en esta zona de Huentitán. Y bueno, a ver si esto no se queda solamente en discurso y en efecto, pues, la autoridad municipal no otorga ninguna licencia, ningún permiso en esta zona de la Barranca. Hay muchos intereses, incluso algunos de ellos solapados por funcionarios, pero bueno, lo que dice el municipio es no se va a permitir, de menos del municipio, otorgar ningún tipo de licencia. Esta es la información, Ricardo. Buenas tardes.
Estimado doctor, entiendo que la postura del gobierno de Guadalajara es no de ninguna manera, pero si el desarrollador inmobiliario acude a instancias federales y las instancias federales autorizan el cambio de uso de suelo, digamos, ¿hasta dónde puede apretar la autoridad municipal?
Ahí viene lo complejo.
¿No?
Sí, porque, mira, Ricardo, ahí tenemos incluso la figura del Tribunal de Justicia Administrativa.
Claro.
Ya hemos visto el ejemplo. Tan solo faltaría con que metan un recurso ante el Tribunal de Justicia Administrativa, dicen, ya tenemos el estudio de impacto ambiental y, pues, por tanto, nos tienes que liberar. No tenían por qué no, porque cumplen con el requisito.
Exacto.
El tema es revisar hasta dónde sí la autoridad, pues, se mantiene firme, en este caso la federal, y dicen, no se les otorga tampoco el estudio de impacto ambiental y, por tanto, no se lleva a cabo nada. Pero bueno, es todo un hubiera, habrá que revisar cuál será la postura de la autoridad federal sobre este tema.
Sí, porque pues no podemos, digamos, olvidar que las autoridades tienen que hacer o dejar de hacer con base en lo que dice la ley, con base en lo que dicen los reglamentos, y no porque no quiero, o no me late, o no se me antoja, aún teniendo razón, y en este caso me parece que van a tener, pues incluso, un enorme respaldo, pero si no hay un motivo, si no pueden fundamentar la postura, pues evidentemente el desarrollador se amparará, y le van a dar para adelante, porque pues no es al contentillo.
Es un tema al que le estaremos dando seguimiento, Ricardo.
Muy bien. Oye, mi estimado Héctor, hay una pregunta por parte de uno de nuestros radioescuchas a propósito de este tema, de Mario Pérez. ¿Se ha dado a conocer la fecha o tenemos información acerca de cuándo comenzaron a moverse los papeles o este tema respecto a este desarrollo, o por qué hasta ahora se está dando a conocer?
El tema comenzó en diciembre, de hecho se presentó el documento en diciembre, pero hasta hoy esta semana se publica en una gaceta que tiene la Secretaría de Medio Ambiente.
Correcto, y es por eso que hasta ahora, digamos, se hace público.
Digo, también este tema de la gaceta no es una gaceta que muchas veces tenga mucha difusión.
No, claro, pues nada más se publica porque pues así lo marca la ley. Pero bueno, Héctor, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Héctor Escamilla. Pues ahí tiene usted la postura que fija el gobierno de Guadalajara respecto a este tema, que tiene además que revisarse con muchísimo cuidado en términos estrictamente jurídicos, porque si no pueden ocurrir cosas que probablemente pues no queremos que pasen. Pero lo cierto también es que por amparos, por suspensiones, por recursos o por estrategias jurídicas, pues mire, de pronto el crecimiento urbano anárquico que tenemos en distintas partes de nuestra ciudad, torres que contravenían, por supuesto, lo que contemplaban los planes parciales, los usos de suelo, que rebasaban los pisos o la altura permitida, pero se construyeron, y no solamente se construyeron, se quedaron, porque de pronto por omisiones de parte de las autoridades municipales o porque los abogados de las constructoras eran mucho más hábiles, terminaban consiguiendo amparos, se terminaban estos proyectos, se vendían, se habitaban, y eso ya implicaba que los compradores adquirieran derechos, así que pues no hubo de otra más que dejar esas enormes torres, que por cierto luego el gobierno de Guadalajara en tiempos de Enrique Alfaro quiso regularizar, ¿no? Y les fió los pisos extra a cambio de botes de basura. Bueno, vamos a una pausa, enseguida hay más. Continuamos con más información en el panorama político electoral que andan haciendo quienes aspiran a algún cargo de elección popular. Griselda Torres Zambrano con el reporte. Gris, bienvenida.
Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Pues al acudir esta mañana al foro Elecciones 2024 que realiza el ITESO, la candidata de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Guadalajara, Verónica Delgadillo, le presentó a la comunidad universitaria los 5 ejes de su proyecto de gobierno en el que prioriza como número 1 la seguridad.
Y, en esencia, les voy a platicar brevemente de los 5 ejes más importantes que yo considero para trabajar en nuestro proyecto de gobierno cuando yo sea alcaldesa. Hay más, yo lo sé, pero voy a tocar 5. Y ahí les puedo decir que el primero es seguridad, el segundo es limpieza, el tercero tiene que ver con vivienda, el cuarto con oportunidades y el quinto con agua. Para mí son los ejes fundamentales de un buen gobierno para Guadalajara. Y arrancando, seguridad es el tema más importante, no solo para las tapatías y tapatíos, sino para todo el país, en cada rincón de México. Y entonces, también hay que ser conscientes que hay una estrategia nacional de seguridad que ha sido fallida y sus impactos también se viven en el área metropolitana de Guadalajara. ¿Cómo vamos a trabajar el tema de seguridad? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a transitar del modelo de seguridad pública hacia el modelo de seguridad ciudadana. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de solo estar trabajando en la prevención de las violencias, vamos a trabajar en la prevención social de las violencias y la delincuencia. Corrijo, el otro es prevención del delito, vamos a trabajar en prevención social de las violencias. ¿Qué significa esto? Que vamos a poner al centro a las personas, que toda la política pública del gobierno va a estar enfocada en la seguridad de las personas. Y bueno, en los temas de policía, ¿qué les puedo decir que vamos a hacer? Pues uno, policías de barrio.
Bueno, por su parte, la aspirante de Fuerza y Corazón por Guadalajara, Diana González, reprochó el crecimiento desordenado de la ciudad y la crisis de inseguridad que genera, por ejemplo, el temor a los ciudadanos por la desaparición de personas. Antes de presentar su proyecto de gobierno para la ciudad, manifestó su solidaridad con la investigadora social Rosana Reguillo y el laboratorio Signalab del ITESO, que ella dirige, por las descalificaciones de la Cuarta Transformación.
Quiero también una Guadalajara segura. Yo soy mamá de 2 jóvenes, Rommel de casi 15 años e Isabela de casi 17. Rommel, por cierto, también de la comunidad, está en tercero de secundaria en el Ciencias. Y lo que más miedo me da en la vida es que mis hijos no regresen a casa. Porque hoy jóvenes levantan chavos a todas horas y de cualquier lugar. Y las autoridades de todos los niveles de gobierno se la pasan echándose la bolita unos a otros, diciendo básicamente que no les toca, y los ciudadanos están solos. Quiero una Guadalajara ordenada, porque en este caminar de muchos años por mi querida Guadalajara, nunca había visto tanto caos y tanto desorden donde me digan. Si se trata de los comercios, si se trata de los locales y de los puestos, nunca había visto tanta corrupción en lo que llevo de vida. Por eso he dicho y he sostenido fuertemente que MC es sinónimo de la mucha corrupción. Necesitamos que se ordene, que dejen de hacer como que no contestan para que apliquen las negativas dictas y se vayan a los tribunales y hagan edificios verticales sin orden, por ejemplo, como estamos llenos en Providencia y en el Country Club en Guadalajara.
Bueno, es importante destacar que el candidato de Morena a la alcaldía de Guadalajara, José María Martínez, se negó a acudir a este foro con estudiantes del ITESO, por lo que el encuentro se realizó con las dos mujeres en contienda, Verónica Delgadillo y Diana González de MC y Fuerza y Corazón por Guadalajara, respectivamente. Chema Martínez tampoco ha contestado si acepta el reto del emecista para un debate entre ambos. Destaco antes de terminar el reporte, Ricardo, también lo que sucedió el día de ayer en la Universidad de Guadalajara, claro, con la visita de Xóchitl Gálvez. La presidenta de la FEU, de la UDG, Zoé García, reprobó las agresiones que recibió ayer por parte de estudiantes del CUCEA, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez. La primera mujer al frente de la organización estudiantil señaló que con empujones y los objetos contra la aspirante de oposición y su equipo, queda claro que debemos preguntarnos hasta dónde generamos violencia al cuestionar o defender nuestro punto de vista. Zoé García sentenció que los desacuerdos y diferencias no se resuelven con la fuerza, sino con la palabra, por lo que el incidente violento de ayer contra Xóchitl Gálvez no se puede volver a repetir o no se puede repetir en este caso en la UDG.
Sí, por supuesto, y se espera, me parece, Gris, de un encuentro entre políticos o entre, en este caso, aspirantes a algún cargo de elección popular con una comunidad educativa, con una comunidad universitaria, pues que se cuestione, que se analice, que se apriete, partiendo del principio de que hay una preparación, hay un bagaje, claro. Esto, pues, me parece que echa por tierra esta suposición. O sea, ¿sí? ¿Cuál es la estatura de estos chavos que, pues, manifiestan su inconformidad de esta manera?
Sí, ¿no? Ayer le gritaban, fuera Xóchitl, Cusea no te quiere. Eso, bueno, cualquier candidato está expuesto a que se presente una situación
sí,
así.
Sí, claro, o sea, ¿dónde acabó Enrique Peña Nieto?
Claro, ¿no? En el baño de la Ibero. Sin embargo, ya portarse de manera violenta, claro, incluso arrojando botellas y algunos otros objetos, creo que eso se tiene que reprobar.
Indiscutiblemente, y ojalá que pues también al interior de las universidades se eleve el nivel a la altura del debate que pues requiere este país, ¿no?
Sí, por supuesto, si no, ¿a qué van, no?
Pues sí. Gris, gracias.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Grisela Torres Zambrano. Nosotros nos vamos al espacio informativo Notisistema de la 1:00 p.m. Enseguida volvemos con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes, Metrópoli. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en su auto, en su casa, tal vez en algún trayecto, en su trabajo, en fin. Qué bueno que tiene la posibilidad de acompañarnos y además incluso comunicarse con nosotros. Vamos a echarle una revisada a los temas más importantes de las últimas horas. Promete el gobierno de Guadalajara no otorgar permisos para un desarrollo inmobiliario en la barranca de Huentitán. En total opacidad trabaja la Fiscalía de Desaparecidos en la fosa clandestina localizada en El Salto, denuncian colectivos. Vinculan a proceso a un adulto y dos menores acusados de la desaparición de dos personas de quienes al día de hoy se ignora su paradero. Reprueba la Federación de Estudiantes Universitarios las agresiones en contra de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez tras su visita al CUCEA. Rechaza el presidente López Obrador que vaya a expropiar las Afores, afirma que es una mentira en su contra. Nuevo accidente en la construcción del tren interurbano en la Ciudad de México. Se desploma una lanzadora de dovelas en la alcaldía Álvaro Obregón. Ataca comando armado a madres buscadoras de San Luis Potosí. Resultan ilesas. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 33 grados Celsius. Se pronostica alcanzar una máxima de 36. Tarde muy calurosa aquí en el área metropolitana de Guadalajara, así que, pues, en la medida de lo posible, procure mantenerse bien hidratado y, sobre todo, al pendiente de los más pequeños de casa y también de las personas adultas mayores. Vámonos a la capital del país a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Información en torno, bueno, a un tema que evidentemente desde hace días ha dividido opiniones, ha generado mucha polémica entre verdades a medias, algunos mitos, en fin, el caso de las Afores y la propuesta para crear este fondo de las pensiones para el bienestar. ¿Se llevan o no estos 40,000 millones de pesos que estarían inactivos? ¿Qué va a pasar con los recursos de los trabajadores? Analistas dicen, ojo con esto, dice el presidente, son mentiras. Arturo, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludar, efectivamente, presidente Andrés Manuel López Obrador, más que calificar de mentiras, se dice acerca de la pensión para el bienestar o del fondo de, para la pensión para el bienestar, es más bien acusa de mentirosos a quienes dicen divulgan esta información, por información en el sentido de que estos 40 mil millones de pesos serán extraídos de las Afores, que bueno, técnicamente sí serán extraídos de las Afores, porque se trata de fondos que, aunque están inactivos, pues están en las Afores. Pero el hecho es que el presidente Andrés Manuel López Obrador una y otra vez ha atacado a esta gente que está en contra de esta iniciativa que presentó él primero el 5 de febrero como reforma constitucional y ahora como reforma legal, reforma a las leyes del IMSS, del ISSSTE y del INFONAVIT. Escuchemos al presidente López Obrador.
Lo que no entregaban a los trabajadores, que no reclamaban los trabajadores, se quedaban las Afores con ese dinero. Entonces, por ley, ese dinero lo tienen que entregar al Seguro Social. Pues como son muy acaudalados, tienen mucho poder económico los que manejan las Afores. Tienen muy buena relación con los medios. Entonces, se apoyan en los medios para echar a andar esa campaña de mentiras, porque van a tener que entregar lo que ellos administran sin que tenga un propósito que beneficie a los trabajadores. Pero el fondo de pensiones para el bienestar es para los trabajadores, es para que el que se jubile reciba más. Entonces es lo más absurdo y la verdad mentiroso, pero de manera cínica, una mentira colectiva.
Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo cierto es que en este momento ya el tema escapa un poco de las manos del presidente de la República, porque ya está en discusión en el pleno de la Cámara de Diputados. Aquí en San Lázaro justamente se está buscando que con la mayoría de Morena, PT y Verde Ecologista se apruebe esta iniciativa, que después, repito, de ser constitucional, aunque eso está pendiente, también se presentó hace algunos días como reforma legal a la ley del IMSS, del ISSSTE y del Infonavit. Seguramente pasará, seguramente será aprobada, aunque ya bastante tarde el día de hoy. Y después pasará al Senado de la República, donde pues allí hay algunos problemas, ahí está más complicado, pero casi seguro también pasará. Mi reporte, Ricardo.
Más allá entonces, mi estimado Arturo, de la opinión de este jaloneo, damos prácticamente por hecho que le van a dar para adelante.
Sí, por lo menos en la Cámara de Diputados. Ajá. Es un hecho que hoy será aprobada. Tiene la mayoría simple, que es lo que se requiere, no hay ningún problema. Pero en el Senado hay algunos problemas para alcanzar esa mayoría. Uh-huh. Mucha gente está en campaña, de Morena, PT,
sí, sí,
el Verde Ecologista y hasta del PET, y les están faltando votos. Ayer, por ejemplo, no hubo quórum para sesionar porque no había los senadores suficientes para poder sesionar, y si eso se repitiera, por ejemplo, cuando la discusión de este tema, pues entonces estarían en problemas los morenistas y sus aliados. Como es de forma legal, también tienen la salvedad de que pueden votar a distancia, pero pues bueno, uno nunca sabe lo que podría pasar, y ya está este antecedente de ayer que no pudieron lograr el quórum.
Y va a avanzar en los términos en los que viene planteado, es decir, no se anticipa que le muevan gran cosa.
No, ni una coma.
Ajá.
Ni una coma. Es la orden desde la iniciativa de reforma constitucional y ahora la legal, ni una coma.
Arturo, gracias por el reporte.
Al contrario, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de Arturo García Caudillo. Nos vamos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta con usted. Antes de continuar con más información, quiero invitarle a estar en contacto con nosotros. A sus órdenes, las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Y si usted lo prefiere, si le resulta más práctico, ponemos a su disposición nuestro número, nuevo número de WhatsApp, 33-15-55-19-62, 33-15-55-19-62. Esperamos también sus mensajes de texto a través de este programa de mensajería. Vamos a más información que tiene que ver con el tema de la localización y de la identificación de restos de personas desaparecidas, específicamente lo que ha ocurrido en el municipio de El Salto. Es un punto intervenido actualmente por autoridades estatales, pero del que se sabe poco porque optaron por el silencio, por la opacidad. José Luis Escamilla tiene para usted los detalles de la información. José Luis, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Fíjate que son dos fosas clandestinas las que localizó en fechas recientes este colectivo de los Guerreros Buscadores de Jalisco, uno de los colectivos más activos en lo que tiene que ver con búsqueda de personas desaparecidas. Resulta que este colectivo localizó primero, por ahí del mes de finales de marzo, si no me equivoco, esta fosa clandestina, ubicada en un predio de la colonia Las Pintas del municipio del Salto, un terreno donde fueron localizados cuerpos segmentados dentro de bolsas plásticas. El último reporte que tenemos de la fiscalía fue hace ya varias semanas e indicaba de 6 víctimas, de las cuales algunas ya han sido preidentificadas. Además de estos lotes de restos óseos, hay que recordar que además en los cuerpos fueron localizados también un par de hornos crematorios clandestinos, donde aparentemente eran disueltos o dispuestos cuerpos para deshacerlos prácticamente por la acción del fuego. Esa es una de las fosas. La otra fue localizada el domingo pasado, se cumplieron 8 días o una semana de esta fosa clandestina en la zona del Cerro del Cuatro, muy cerquita de las antenas, en la parte de arriba del fraccionamiento Terra Alta. Ahí fueron localizados, hasta el último corte, insisto, que tenemos por parte de las autoridades, del propio colectivo, era de 10 cuerpos, o 10 osamentas abandonados ahí en esta fosa de San Pedro Tlaquepaque. Y seguramente el auditorio estará escuchando mi voz y dirá que es un tema que tiene mucha especulación. Pues sí, justamente porque no hay información clara y precisa, Ricardo, de qué es lo que está ocurriendo con esas fosas. Siempre la fiscalía, cuando se le pregunta sobre ese tema, asegura que hay transparencia y que habrá información para los colectivos y demás. Sin embargo, es un asunto que va más allá de la buena voluntad. La ley obliga a las autoridades, la ley de víctimas, obliga a las autoridades a darle información a los colectivos para que puedan estar presentes y ir conociendo los trabajos forenses que se hacen en cada una de estas fosas clandestinas. Sin embargo, está ocurriendo prácticamente lo contrario. Así nos lo dijo el día de hoy Indira Navarro, y es la coordinadora de este colectivo de Guerreros Buscadores de Jalisco, pues señalando que, por ejemplo, la fosa que se ubica en las pintas, en el municipio del Salto, ya se cerró desde la semana pasada y la fiscalía no le dijo nada a nadie, como para dar un corte o informar de cómo es que se considera que ya no hay más para buscar y demás. Y en el caso de San Pedro Tlaquepaque tampoco hay información precisa sobre el avance de los trabajos. Ya no digamos a los colectivos, a los medios de comunicación, Ricardo, tampoco se nos explica cuál es el avance o cuáles son los logros obtenidos en esta y en otras muchas fosas ubicadas en la zona metropolitana de Guadalajara. Si te parece, escuchamos a continuación a Indira Navarro. Ella es coordinadora de este colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco.
He estado pasando mucho coraje, José Luis, porque en la fosa del Salto en ningún momento nos avisaron que se había terminado de procesar, y las he estado marcando el coordinador de los MP de ayer, que está a cargo, y quedó que iba a estar muy atento y transparente. Ha evadido mis llamadas, y eso que no soy enfadosa, hablé con el otro MP que estuvo a cargo por última ocasión y fue el que me hizo saber, le estoy insistiendo. Incluso le tuve que marcar de otro teléfono para que pudiera contestarme.
Hay lo que dice Indira Navarro de este colectivo de Guerreros Buscadores de Jalisco. Imagínate tener que estar llamando de otros números telefónicos para que los ministerios públicos contesten. Ahora, aquí estamos hablando de un colectivo, Ricardo, donde está buscando información, donde los colectivos tienen la atención mediática y aún así reciben ese trato. Que es podría ocurrir con un particular que llama a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y que muy seguramente tampoco reciben información, insisto. Si eso ocurre con un colectivo que tiene la atención de los medios y demás, ¿qué habría de ocurrir justamente con un particular que acude a pedir ayuda cuando se trata de personas desaparecidas? Así que bueno, no hay mayor información. Una fosa se fue cerrada la semana pasada, la otra está trabajando al día de hoy otra vez, pero no hay avances, no hay actualización sobre qué es lo que está localizado en este par de puntos de inhumación clandestina. Mi deporte, Ricardo, buenas tardes.
Atentando, mi estimado José Luis, justo contra esto que mencionabas, la obligación, los compromisos que quedaron sobre la mesa para trabajar en coordinación, con comunicación y total transparencia con quienes se la juegan todos los días tratando de localizar a sus seres queridos y como un derecho claro que tiene la sociedad en términos generales a la información.
Sí, por supuesto, porque estos cuerpos o estos restos encontrados en las fosas, los colectivos, hay que recordar que los colectivos agrupan a personas que tienen a un familiar desaparecido. Claro. Y cuando ellos van a un lugar, van buscando a Juan Pérez, a quien tú quieras, pero obviamente van buscando a sus desaparecidos. Y cuando una fosa ha sido trabajada, lo menos que esperan es información, justamente para poder saber si se trata o no de su ser querido desaparecido el que está enterrado ahí. Así que es un tema que la ley lo obliga a que la fiscalía esté transparentando la información. Y bueno, me parece inconcebible que una activista tenga que estar llamando de números ajenos para que le puedan contestar el teléfono.
Sí, porque el de él ya lo tiene registrado y entonces pues, lo mandan a buzón.
Sí, así es, lo mandan a buzón. Ajá. Y ella tiene que estar buscando la manera de que le contesten de una u otra manera.
Imagínese nada más, qué vergüenza. Oye, mi estimado José Luis, hay una pregunta que nos plantea Alfonso García con relación a este tema y que seguramente compartirá más de algún radioescucha. Y la pregunta es esta: cuando detienen a personas integrantes de la delincuencia organizada, por ejemplo, que tienen que ver con delitos como el que estamos platicando esta tarde, ¿por qué no los obligan a decir en dónde están las personas que desaparecen?
Ah, bueno, pues es que tan fácil como que cuando una persona desaparece a otra, se le finca o se le imputa el delito de desaparición cometida por particulares. Es decir, pensando en que sea un particular, se acredita que Juan se llevó a Pedro y lo desapareció. Entonces, a él se le finca el delito, o se le imputa el delito de desaparición. No lo pueden obligar, tiene que haberse llevarse a cabo una investigación, pero el tema es que las personas que son detenidas por esos hechos no revelan dónde dejan a sus víctimas, porque además de imputarse el delito de desaparición, también se les imputará el delito de homicidio. Mientras no haya un cuerpo, no haya un cadáver, un indicio como tal, pues la autoridad no puede acreditar que hubo un homicidio. Entonces, lo que hacen los imputados es, okay, acúsame de que desapareció alguien, va, pero no puedes acusar de homicidio porque no has encontrado el cadáver. Entonces, pues no se les puede obligar, vamos, se tiene que llevar a cabo investigaciones, hacer peritajes, exámenes forenses y demás, pero no existe como tal la manera de obligarlos, ¿no? Salvo que sea por un tema de tortura o de alguna técnica de este tipo. Pero muchos de los imputados, a petición incluso de sus abogados, por eso no dicen dónde están las víctimas, porque les imputarían un delito adicional además del de desaparición.
Y que es seguramente lo que pasa o va a pasar con este adulto y estos dos menores de edad que están ya siendo procesados por la desaparición de un par de personas.
En Así es, un caso que ocurrió en el municipio de Tlajomulco, Ricardo, y del cual dábamos cuenta esta mañana, un caso que ocurrió en Tlajomulco, como te digo, resulta que Adán Daniel A. y dos adolescentes llegan a una casa de la calle Lomas de Oslo, en la colonia Lomas del Sur, en Tlajomulco. En esta casa vivían un hombre y una mujer. Ellos llegan, se meten por la fuerza, golpean, agreden, torturan a esta pareja, al hombre y a la mujer, y se los llevan con rumbo desconocido. Hasta este momento se desconoce por completo dónde están este hombre y esta mujer. Ellos ya fueron detenidos y vinculados a proceso justamente por el delito de desaparición cometida por particulares. ¿Dónde están las víctimas? No se sabe. Las autoridades tienen que seguir investigando y demás, pero aquí el tema es que los imputados buscan esconder dónde dejan a las víctimas, claro, como te digo, para que no les acusen de otros delitos.
Bien, pues José Luis, muchas gracias por este reporte. Nos mantenemos, por supuesto, al pendiente. En tanto, una excelente tarde.
Hasta luego, buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes. La información en voz de José Luis Escamilla. Y vamos a más información generada en el panorama local y que tiene que ver específicamente con, bueno, un asunto que estamos padeciendo todos en mayor o menor medida, particularmente durante los últimos días, las últimas semanas. No solamente el incremento en las temperaturas, el calor que además incide en el ánimo, en el sueño, en el apetito, bueno, hasta en los niveles de estrés, sino que por la exposición a los rayos solares, pues debemos tener mucho cuidado con nuestra piel. Ya incluso en sus reportes, en sus pronósticos, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara dice: aguas, hoy la radiación o los índices UV van a estar muy altos para que se proteja. Platiquemos más acerca de este asunto que es importante en materia de salud con José Luis Jiménez Castro. Hola, José Luis, buenas tardes.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Hoy platicamos con el director del Instituto Dermatológico del Estado de Jalisco, el doctor y dermatólogo Ricardo Quiñones Venegas, que nos comentaba que cada vez los rayos solares son más potentes, más fuertes y generan mayores daños a nuestra piel, una situación verdaderamente alarmante que se ha venido acrecentando en los últimos años. La radiación solar está a todo lo que da. Esto fue lo que nos dijo el director del Instituto Dermatológico del Estado de Jalisco en torno a la radiación solar y los cuidados que debemos de tener. Escuchemos.
En los últimos 20 años, en las últimas dos décadas, la dermatología ha tenido una mayor incidencia de pacientes que nos visitan por mancha en la piel, envejecimiento prematuro, cáncer de piel a edad más temprana. Uh-huh. Y bueno, yo hablo del área de dermatología, pero quiero tener un comparativo. ¿Cuántas veces se nos invitó a tener también una protección ocular adecuada con lente de protección a la radiación solar? Uh-huh. En dos décadas el incremento de la presentación de catarata se ha duplicado o triplicado en esa especialidad. Ojalá algún día tengan oportunidad también de entrevistar a algún colega, claro, oftalmólogo, y vivimos la misma experiencia. Ahora tenemos mayor incidencia de cáncer de piel, que es lo más lamentable, y para un paciente de 55 años o 50, catarata prematura.
Okay. Ahí está lo que comenta el director del dermatológico, el doctor Ricardo Quiñones Venegas. Él recomienda, por supuesto, estos, pues es que todo el mundo le llama de manera distinta, protector, filtro solar, pantalla solar, bronceador. Bueno, y bronceador es otra cosa, bronceador tiene que ver con otro asunto más de playa que de cuidado de la piel. Él recomendaba el protector, el famoso 50, nivel 50, y también comentaba que si bien son protectores muy caros, en algunas tiendas departamentales o en algunas farmacias, estos protectores se encuentran a un precio mucho más económico, porque ese es uno de los motivos, uno de los pretextos por el que mucha gente no se protege. Lo caro que son, y tiene razón, hay protectores solares hasta de 2,500 pesos, imagínate nada más. Y bueno, también los hay de 400. Entonces, de hecho, hoy en módulo de servicio regalamos varios protectores solares que directamente nos trajo el director de Instituto Dermatológico para toda la gente que participó y que, bueno, se llevó fácil un premio de unos 450 pesos. Eso nos da mucho gusto. Y también, ¿sabes por qué se terminan los protectores? Porque los echamos así como si estuvieran poniendo grasa al coche. No. Usted tiene que usar un dedito, solamente el dedo, digamos, la yema del dedo izquierdo, le pone ahí un poquito de cremita y ese dedito izquierdo va para la parte de izquierdo de su cara. Luego, dedito derecho, parte derecha de la cara. Luego, otro dedito para el mentón y la frente. Y con eso tiene más que suficiente. También recomendó hacerlo este ejercicio cada 4 o 5 horas, porque los que duran todo el día son un poquito más caros. Pero bueno, ahí está la recomendación. Es también el cuello, porque el cuello, sabiese que la piel del cuello es mucho más delgada que la del rostro. Y a los pelones, a los que andan calvitos, pues también ponerse una porción en la cholla. Mi querido Ricardo Camarena, ese reporte que te tengo en torno a cómo está pegando en este momento la radiación solar, cada vez con un mayor incremento, toda vez de que la famosa capa de ozono, pues cada vez se ve menos el mundo. El reporte, mi querido Ricardo.
Bien, mi estimado José Luis, muchísimas gracias, y bueno, la invitación para que quien así lo desee, escuche la retransmisión de módulo de servicio o lo busque en la página web de notisistema.com, sobre todo para tener más información relacionada con el cuidado de nuestra piel en este contexto. No es un asunto de estética, es un asunto de salud, y es importante.
Totalmente de acuerdo, porque incluso también se recomendó ponerse esta cremita en el bigote. O sea, para los que tengan bigote no hay problema, pero donde va el bigote, que normalmente les crece el bigote y se rasuran y la verdad que sea, ahí también, es un punto importante.
Muy bien. José Luis, gracias.
Gracias,
muy buenas tardes. El reporte de José Luis Jiménez Castro. Y hablando de esto, bueno, el tema del calor que está pesado, pero pinta para peor. Claudia Manuela Pérez con su reporte. Hola, Claudia, adelante.
¿Qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Debido a la onda de calor que prevalece en todo el territorio nacional, en Jalisco no es la excepción y se registran temperaturas altas. El día de hoy se espera una temperatura máxima de 36 grados en la zona metropolitana de Guadalajara. Según señala el investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, Julio Zamora. Escuchamos.
Sin embargo, seguirá siendo mayormente despejado, dejando entonces temperaturas máximas para el día de hoy en área metropolitana de Guadalajara entre los 34 a 36. mínima prevé mañana se espera esté entre 17 y 19 grados área metropolitana de Guadalajara, ligeramente más fresco hacia lo que es zona norte, alto, Ciénega, Valle, incluso en lo que es la zona sur. Hacia la zona costera, ligeramente más cálido, pues la mínima estaría entre 21 y 22 grados.
Bien, ya escuchamos 19 grados mínima en la zona metropolitana, 21 grados mínima en la zona costera de Jalisco. Las temperaturas más altas hasta el momento es de 37.5 grados Celsius en Teocaltiche, es la más alta que se registró ayer, le sigue de 37 grados en Teuchitlán y en Zapotlán el Grande. 37 grados, hasta el momento estamos en abril, la temperatura más alta en lo que se respecta al estado de Jalisco, aunque se dice que el termómetro seguirá subiendo un poco más en las próximas horas y en los próximos días. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Bien, Claudia, muchas gracias por esta información. Nos mantenemos al pendiente por lo pronto. Gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Muchas gracias. El reporte de Claudia Manuela Pérez con los detalles, bueno, pues en torno a este tema, el incremento de las temperaturas, y ahí tiene usted el pronóstico, se va a poner todavía más complicado, cuando menos de aquí al viernes, de acuerdo con las previsiones. Hacemos una pausa y enseguida tenemos más. Vámonos a los deportes. Martín Navarro Vázquez esta tarde con usted. Hola, Martín, adelante.
Gracias, Ricardo. Buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues iniciamos con el tema del pentatlón, y es que el mexicano Emiliano Hernández, quien ya cuenta con su boleto a los Juegos Olímpicos de París, logró su pase a la semifinal de la segunda Copa del Mundo de pentatlón moderno que se realiza en Ankara, en Turquía, luego de conseguir el segundo lugar del Grupo B con un total de 1.188 puntos, solo una unidad abajo de quien fue el líder, el primer lugar de ese grupo, el chileno Esteban Bustos. Mañana hay más actividad y mañana entra en acción ya en semifinales Mariana Arceo, la pentatleta jalisciense. En Fórmula 1, bueno, pues este fin de semana toca a un gran premio especial. No hay que olvidar que hay algunas fechas en las cuales no hay calificación o días normales de sesiones libres, sino que estamos hablando de que hay una llamada Sprint que tiene ya un par de años que está funcionando en algunos autódromos. Bueno, por lo pronto, esta temporada tendrá este fin de semana su primera carrera Sprint. Se anuncian modificaciones en programación cuando haya estas carreras que se llevarán a cabo en los grandes premios de China, Miami, Austria, Estados Unidos, Brasil y Qatar. En las carreras Sprint de 2024, los primeros entrenamientos libres serán en día viernes. Luego tendrá lugar la sesión de clasificación para el propio Sprint Shootout. En tanto que la carrera Sprint como tal tendrá lugar en día sábado por la mañana, y ese mismo día sábado por la tarde, o sea, también ya entra en China este fin de semana, pues se llevará a cabo la calificación, pero para la carrera del Gran Premio del domingo. Y bueno, pues por otro lado, en lo que respecta al fútbol, hay que hablar del Atlas, hay que hablar del argentino Mateo García, que hoy estuvo en conferencia de prensa, y hoy asegura que se quiere quedar como futbolista rojinegro, pese a sus pobres números, ¿eh? Llevan nada más 13 partidos jugados y no completos. Un solo gol. Aquí habla Mateo García, que dice se quiere quedar para revertir la situación de los rojinegros.
Bueno, de seguir, obviamente me encantaría seguir en el club. Es un club que me he sentido muy cómodo desde que llegué. Quiero justamente también revertir, como dije recién, revertir esta situación, porque se queda con uno en lo personal y en lo grupal se queda con el sabor amargo de no poder cumplir los objetivos que teníamos en mente. Entonces creo que en lo personal sí, me gustaría seguir, revertir esta situación, y de cara a los refuerzos que me preguntas, es algo que no te puedo contestar porque no sé cuál es la idea del club, si llegarán más refuerzos, si no llegarán, si irá gente, no se irá, es algo que pasa por la directiva. Entonces en lo personal eso, tratar de que terminar bien estos dos partidos, tratar de ganarlos y ya pensar en el campeonato que viene, que tenemos que cambiar esta situación.
Ahí lo que menciona Mateo García. Atlas se enfrenta el domingo de visita al Cruz Azul. Y bueno, pues en la Liga de Expansión MX hoy inician los juegos de play-in. cuando en punto de las 19 horas, Alebrijes enfrenta a Cimarrones y después 9 de la noche, Atlético La Paz contra los Mineros. Por cierto, para aclarar de una vez con el tema del play-in, este partido, por ejemplo, Alebrijes y Cimarrones, quien pierda ya queda prácticamente eliminado y quien gane va a esperarse a enfrentar al perdedor de la serie entre La Paz y Mineros. Y quien gane entre La Paz y Mineros avanza ya directo a la liguilla. En internacional, bueno, pues ya después de que ayer fue eliminado el equipo del Barcelona ante el PSG, hoy los periódicos publican que es un hecho que saldrá Xavi Hernández, el cual ya había dicho que se iba, pero como que estaba la esperanza de que si avanzaban a las semifinales lo iban a mantener en el cargo, pero no, ya es un hecho que Xavi al final de la temporada se va del Barcelona y se establece y aparece la imagen de Rafael Márquez en varias portadas porque dicen que es el candidato número uno para dirigir al cuadro catalán. Y bueno, ya para finalizar, Richard, hablemos de la Champions, la Liga de Campeones de Europa. En este momento, dos encuentros, ya avanzado el primer tiempo, se encaminan para finalizar la primera parte. Bayern Múnich y Arsenal, que están 2-2 en global. El marcador hoy es 0-0, están jugando en territorio alemán. Mientras que en Inglaterra, Manchester City pierde 1-0 con el Real Madrid. Gol de Rodrigo y el global ya le favorece al cuadro merengue, 4-3. Lo que tengo en los deportes, Ricardo, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, muchas gracias. Muy buenas tardes. Martín Navarro con los deportes. Luego de la pausa, hay más. Hay espectáculos. Pilar Gutiérrez con su reporte. Hola, Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que el tour de Eras de Taylor Swift se encuentra en medio de una demanda y es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está preparando una demanda en contra del antimonopolio de Live Nation Entertainment, alegando que tiene prácticas anticompetitivas en la comercialización de entradas para eventos en vivo, esto al menos en Estados Unidos. Y es que esta acción legal podría marcar un antes y un después en el sistema de promoción y de venta de boletos de conciertos. Y justo en el centro de esta controversia se encuentra Ticketmaster, que es una subsidiaria de esta empresa, quien enfrentó críticas severas por su gestión durante la preventa del Eras Tour de la famosa gira de Taylor Swift en 2022, después de que su sitio web colapsara y se cancelaran las ventas públicas de estas entradas. Muchas personas no lograron conseguirlo y a muchas otras, justamente, se les canceló su entrada, aunque ya les habían hecho el cobro. Este incidente desató una serie de reclamos que exigían una investigación sobre la empresa por perjudicar a los consumidores mediante su dominio en el mercado de eventos en vivo. Y fueron senadores de los Estados Unidos quienes criticaron a la empresa por su falta de transparencia y estructura de tarifas, así como por su incapacidad para evitar la compra de boletos por bots durante una audiencia en enero de 2023. Desde hace varios años, esta productora estadounidense ha sido acusada de utilizar su posición dominante para socavar a la competencia en la industria de los tickets en este tipo de presentaciones. Y a pesar de estas acusaciones, Live Nation sostiene que enfrenta más competencia hoy en día de lo que jamás ha tenido, argumentando que el mercado de los tickets no solo se limita a conciertos, sino que también involucra a otros eventos de mayor y menor capacidad. Así que veremos cómo procede esta demanda y qué tanto afecta a futuros tours de artistas tan exitosos como lo fue el de Taylor Swift. Por otra parte, y con noticias tristes, esta mañana la cuenta oficial de Nortec Collective confirmó el deceso del músico y diseñador tijuanense Jorge Verdín, considerado una figura de culto en la escena musical de la electrónica. Jorge Verdín tenía 56 años y aunque gran parte de su vida la pasó en Tijuana, sus últimos años radicó en Pasadena, California, donde seguía trabajando en proyectos personales. Aunque el interés de su música era permanente, sus avistamientos públicos eran mínimos, lo que desató rumores sobre su salud. Y aunque sus ex compañeros y familiares no se han pronunciado sobre las causas del fallecimiento, se dice que a finales de 2023 muchas personas especulaban que el músico padecía de cáncer y esta información fue retomada justamente por medios locales e internacionales. En redes, los fans del cantante le rinden homenaje y aplauden su talento, de quien se definía como el miembro fundador de de Colectivo Nortec en plan solista, mezclando la banda, el norteño, la cumbia, con cajas de ritmos y también música electrónica. Así que le mandamos un pésame a todos sus familiares y ex compañeros, y triste que continuamos con estas muertes en el mundo del entretenimiento. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Pilar Gutiérrez con los espectáculos. Antes de la pausa, comentarios de nuestro radio escuchas. Francisco Garza dice: ojalá investiguen qué pasa frente a la entrada principal del templo, supongo, de la Luz del Mundo, porque cerraron las calles por una obra que harán, pero no sabemos exactamente de qué se trata, si van a hacer una zona peatonal. Bueno, va a ser un caos para quien quiera entrar y tomar Esteban a la Torre. Tomamos nota del reporte, don Francisco. Francisco José Fuentes dice: curiosamente, en tiempos electorales sale este tema de la barranca. María Concepción Sánchez dice: el presidente nos quiere tratar como tontos, diciendo que no se quiere quedar con nada. ¿Cómo no? Dice María Concepción Sánchez, gracias por compartirnos su punto de vista. Hay una solicitud de servicio, de un servicio social, una solicitud de sangre, sangre tipo O negativo, para Fabián Cueto Cornejo. Él está en el Country 2000. Si usted puede colaborar y requiere de mayor información, le invito a que se comunique con Vianey al 3315-267517, 3315-267517, sangre tipo negativo para Fabián Cueto Cornejo, internado en el Country 2000. Ojalá que haya posibilidad de colaborar. Bueno, nos vamos a la pausa y enseguida más. Vamos a más información esta tarde a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Compartir con usted, bueno, la siguiente producción relacionada con un asunto importante. Es cosa de todos los días en prácticamente la totalidad del país. En más de alguna ocasión está a nuestra vista y pues me parece que malamente lo hemos naturalizado en muchos casos como parte del paisaje urbano. Y me refiero a la esclavitud infantil. El término esclavitud podría parecer ajeno a nuestros tiempos. Podría parecer algo que, si llegara a estar presente, no sería en México, pero no es así. Y hay un sector de la población que la padece todos los días en prácticamente todo el territorio nacional: la niñez. Este 16 de abril se conmemoró el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil y esta mañana revisamos cómo está México en esta materia. Esta conmemoración se estableció en 1997 tras el asesinato de un niño pakistaní que desde los 6 años trabajaba en condiciones infrahumanas en una fábrica. Logró escapar, se convirtió en activista y, con el apoyo de organismos internacionales, logró cerrar varias empresas en donde explotaban a menores. Las mafias que controlaban esta industria lo mataron. A nivel mundial, se contabilizan alrededor de 400 millones de niñas, niños y adolescentes que son objeto de explotación. De acuerdo con cifras del INEGI, en México hay más de 3 millones de infantes que realizan trabajo infantil. 2/3 partes lo hacen en condiciones no solo precarias, sino también peligrosas. Este es el testimonio de Víctor Araujo. Es un niño dedicado a limpiar parabrisas, compartido a Estrella TV.
Pero me subo en las llantas y limpio las ventanas.
La esclavitud infantil que se vive en México no se limita al ámbito laboral. También son víctimas de trata de personas, de matrimonios forzados o reclutamiento para engrosar las filas de grupos de la delincuencia organizada. En algunos casos, en términos prácticos, son utilizados como objetos para desempeñar determinadas tareas. Pero es también la apremiante necesidad económica de muchas familias mexicanas las que orillan a los menores a desempeñar algún tipo de trabajo, aun con el riesgo que implica. Este es el testimonio que compartió a Milenio Alan Jair, quien trabaja en la calle.
Para sacar dinero para gastar en mi escuela.
¿Y para qué más trabajas?
Para sacar dinero y pues alimentar a mis hermanitas.
¿Cuántas hermanitas tienes?
4.
¿La más chiquita?
La más chiquita se llama Romina. La que sigue se llama Belén, la que sigue se llama Cielo y la que sigue se llama Dulce.
En este contexto, el Estado mexicano ha implementado diversas reformas legales que tienen como objeto proteger a este sector de la población. Se trata de implementar políticas públicas orientadas a la prevención de esta práctica y sancionar con severidad a quien la ejerza. Que se haga todo lo que haya que hacer para erradicar la esclavitud infantil. La extitular del DIF en la Ciudad de México, Estela Damián Peralta, hablaba sobre las acciones implementadas en la capital del país a los micrófonos de Azteca.
Te estoy hablando de aproximadamente 2.500 puntos que ya tenemos detectados, en donde de manera frecuente encontrábamos población infantil en trabajo infantil. Entonces, esta base de datos para nosotros es una ruta como muy segura, en donde observamos que se ponen las familias con las niñas y con los niños. Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y por su tamaño y población, Iztapalapa o Gustavo Amadero.
El proceso no es fácil.
Tenemos así 76 niños que hemos sustraído. Nosotros empezamos a buscarles redes de apoyo familiar consanguíneo o familias de acogimiento temporal. Nosotros lo que queremos es que las familias que están todavía en una circunstancia muy vulnerable, cuando llegue el DIF de la Ciudad de México, no piensen, me van a quitar a los niños. Piensen, vienen a apoyar.
Y es que estas condiciones de abuso privan a los menores de su infancia, de su educación, de una formación integral, además de estar en un alto riesgo, advertía Estrella TV Juan Martín Pérez, integrante de la Red por los Derechos de la Infancia.
De hecho, ser niño, niña y adolescente en México te da 40% más de probabilidad de ser víctima de feminicidio si eres mujer, y 30% más de probabilidad de ser víctima de homicidio si eres varón o víctima de reclutamiento. Entonces, sí, claramente nuestro país no es un lugar apropiado para la niñez.
De acuerdo con analistas, la esclavitud infantil en México tiene como principal detonante la pobreza, la injusticia social que en muchas ocasiones propicia que los menores terminen inmersos, por ejemplo, en un mundo laboral que no les ofrece condiciones ni garantías mínimas. Esto compartía a Uno TV Dayana Vargas, quien observaba cómo en una finca en Playa del Carmen, en Quintana Roo, trabajaban decenas de menores que fueron rescatados por autoridades estatales.
Pues yo trabajo aquí enfrente de la casa y solamente me percataba que llegaban en la noche niños a dejar sus carritos de venta. Venden normalmente gorras y cosas para cubrirse el sol aquí en la playa. Entonces ellos venían y estacionaban, metían sus carritos más bien. Y pues ya se metían a la casa, pero yo jamás me imaginé que fuera explotación de menores.
El sur del país es en donde más se registran estos casos, un tema que muestra nuevamente la existencia de dos Méxicos, el del norte y el del sur, en donde las oportunidades y la calidad de vida son muy distintas. Notisistema, Ricardo Camarena. Vámonos a más información que tiene que ver, bueno, con un asunto de carácter laboral ahí en Zapopan que involucra a trabajadores del área de aseo público que en algún momento fueron despedidos, demandaron y tendrían que estar de vuelta, pero no ha ocurrido. Héctor Escamilla con los detalles. Hola, Héctor.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte, al auditorio también buenas tardes. Mencionarte que esta mañana se manifestaron ex trabajadores de aseo público de Zapopan. Varios de ellos fueron despedidos hace ya varias administraciones y reclaman su reinstalación después de haber ganado diferentes juicios laborales. El tema es que a pesar de estos resolutivos, pues la autoridad, en este caso el ayuntamiento de Zapopan, ha sido omiso en acatar esto. Y ante la falta de atención a este problema, los 56 empleados, junto con familiares y también el sindicato, en este caso el encabezado por Marta Elia Naranjo, se manifestaron en las puertas del Centro de Información y Servicios de Zapopan, el llamado SI, que no les fue muy bien que digamos. La problemática ahí fue que no llegaron a ningún acuerdo los manifestantes y en este caso el ayuntamiento zapopano. Entonces, bueno, al parecer, además de reclamar el tema del, como tal, el tema de la reinstalación, también les adeudan una quincena a estos empleados municipales. Aprovecho para comentarte de una segunda manifestación que hubo el día de hoy, hace unos minutos, en estos exbraceros de Jalisco. Estamos hablando de un grupo de aproximadamente 20 adultos mayores. Ellos fueron braceros en Estados Unidos entre el 42 y el 62. Básicamente parte de su dinero, les dijeron que se iba a entrar un fondo de retiro, un fondo de ahorro para su retiro, pero el tema es que este dinero nunca se les devolvió. Entonces, por eso es que han estado manifestándose, ya llevan cerca de 20 años de lucha. En el marco de esta aprobación de la reforma pensionaria, bueno, salen a la calle para decir, ¿y nosotros cuándo nos va a tocar que el gobierno federal nos responda por este dinero? Ante dicha situación, el grupo de 20 personas pues estuvo ahí plantado con lonas y exigiendo que la autoridad federal finalmente responda por estos adeudos que les tienen. Son cerca de 5,000 exbraceros tan solo en Jalisco y otros 2,000 que han fallecido en los últimos años esperando la respuesta del gobierno federal. Esta es la información, Ricardo, por el momento. Buenas tardes.
Héctor, gracias.
Hasta luego.
Gracias, buenas tardes, Héctor Escamilla. Oiga, rápidamente antes de irnos, fíjese que el CIAPA va a arrancar unas obras de sustitución de drenaje ahí en el bosque de Los Colomos. Se van a tardar más o menos 4 meses. Van a arrancar el 30 de abril. Es infraestructura dentro del bosque y, por lo tanto, será necesario hacer el cierre de algunos de los andadores al interior del bosque con la finalidad de evitar percances y llevar a cabo los trabajos como se tiene proyectado. Chamba necesaria para reducir la presencia de hundimientos o de taponamientos y el afloramiento de aguas negras que pueden llegar a contaminar los lagos, los arroyos, los manantiales y los mantos freáticos que se encuentran en esta zona, para que usted lo tenga en cuenta, obras que arrancan el 30 de abril. Nos vamos, que tenga una excelente tarde.